Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos ya al tertulión, al espacio radiofónico más influyente de los medios de comunicación de toda la vida mundial.
No te lo sabes.
Es que repetirlo como un papagayo no me gusta, entonces prefiero ser original y que salga así de mal, por lo que digo. Enseguida llega Juanma, aquí está Paco, director de Tiempo de Juego. Paco, ¿el favorito para ganar la liga es...?
Si me admite...
Sí, se puede cambiar,
con
evidentemente.
Con mi cara dura habitual, porque cambiando de barco, si me admite en su barco Antonio Ruiz, paso a ver al Atlético Madrid como campeón.
Toma, le va a dejar muy feliz a Antonio Ruiz. Sigue por ahí Manolo Lama. Manuel, sigues, ¿verdad?
Aquí sigo, muy buenas.
¿Y para ti el favorito es ahora mismo?
Me sigo manteniendo en el mismo de la semana pasada, el Real Madrid.
El Real Madrid, muy bien. Tomás Guas, Barcelona, hola Tomás.
La Rañaga, que eres un gran hombre.
Y tú sí que eres un gran hombre. ¿Y tu favorito para ganar la Liga es...?
Yo saqué de quicio a Pichalonso hace un mes y pico, el Real Madrid.
El Real Madrid, muy bien. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Y tu favorito para ganar la Liga es...?
El Atlético.
El Atlético de Madrid. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás en Palma?
Sí.
Muy bien.
Y empalmado.
Diluviando.
Diluviando. Sí. Porque está siendo día de diluvios universales, sí, es verdad. ¿Tu favorito para ganar la Liga es...?
El Barça.
El Barça.
Hola, Emilio. Ay, mi niño, si le esperaba, joder, si no me defrauda.
David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
¿Estás afónico?
Sí.
Has dado muchas órdenes hoy.
Sí. Toca gritar.
Bueno. En el Prat de Llobregat.
Uh-huh. ¿Tu favorito para ganar la Liga es...?
Pues yo empecé con Atlético Madrid, me cambié a Real Madrid y hoy me vuelvo a subir al Atlético Madrid.
Muy bien.
Tres barcos llevo solo.
Bueno, yo parece también, ¿eh? La sexta flota.
Oye, como dejáis cambiar, pues me cambio, no pasa
claro,
nada.
Claro, claro, ¿no? Hombre, los criterios que tenemos son tan cambiantes como la claro, vida misma. O sea, que tampoco nos vamos a ser nosotros ajenos a los vaivenes de la vida. Y Antoñito Ruiz, Antoñito, ¿tu favorito para ganar la Liga es...?
Hola, yo soy el único que preserva, mantiene y sostiene un hilo de cordura en este espacio desde hace 8 meses.
No, cámbiate ahora, di el Sevilla.
No, ¡claro, claro!
Nos matas.
No voy a cambiar, voy a seguir diciendo, porque yo después de perder en Bilbao, cuando todos os reíais de mí, yo dije el Atlético de Madrid. Y parece que no me ha ido mal en el pronóstico. Y Paco, sí, te admito en mi barco, porque tú eres hermano y porque tú normalmente ganas más que pierdes. Por una vez que te hayas equivocado, no hay problema. Y Albelda, ¿cómo no lo voy a admitir? Si lo inventó. Si sabe de esto más que nadie.
Ahora, Lama, Guas, Emilio...
No, esto es nada. Esto es a los tiburones.
A ver si los van a morder, ¿no?
Estos se han columpiado.
A ver si no lo vamos a comer nosotros.
Estos llevan un año de columpio histórico que en los anales, en las escuelas de periodismo dentro de 10 años se estudiará. La columpiada, la metedura de pata, el ridículo... que han hecho, pero como los quiero tanto.
Atoñito, pues, que esto no se ha acabado, que el miércoles va a la Real.
Pero yo no digo porque el Atlético vaya a ganar o no. Lo que han hecho durante el año...
No lo dices porque el Atlético vaya a ganar.
Espera, Emilio, que estoy hablando yo, que soy mayor de edad.
Sí, pero...
En enero el Atlético Madrid era el único favorito y si no ganaba la Liga el Atlético Madrid es que la perdía él. Eso en enero. En marzo el favorito ya era el Madrid. En abril el favorito era el Barça y ahora es el circo mundial. Esto está lleno de trapecistas ya.
Es bonito.
Trapecistas que se tiran sin red, con red.
Es muy bonito, es muy bonito. Incorporamos también en el tertulio a José Manuel Oliva. Hola Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
¿Y tu favorito para ganar la Liga quién es?
Hasta el 93 casi te podía decir hasta el Sevilla. En el 93 creo, desde el 93 del partido de esta noche, del Madrid-Sevilla, yo creo que el Madrid, fíjate.
Mira.
Somos dos,
él es un pelota de Lama.
¿Hay alguien que crea que alguno de los tres va a ganar los tres partidos?
Hombre, yo no, porque si me fijo en los tres anteriores a estos tres últimos, el Atlético, el Barça y el Sevilla han hecho 4 puntos y el Madrid ha hecho 5. De manera que la fiabilidad que ofrecen los cuatro para el pronóstico es limitada. Yo, desde luego, no me atrevo.
Yo creo que sí,
el Atlético.
Si no, no puedo apostar por el Barça.
Claro.
Yo creo que el Atlético va a ganar los tres.
Es que el que quiera ser campeón tiene que ganar los 9 puntos. Porque ya lo otro sería rizar el rizo, que salieras campeón ganando 6 puntos. Entonces,
hombre,
sería...
si el Atlético ha pasado la prueba de ayer, que la dio de ganar, para mi leal saber y entender, y la empató. Y hoy, dejando aparte las polémicas, aprovecho para decir, porque ya como ya volveremos a ese asunto, el VAR, como elemento, ¿verdad?, de una manera de entender el fútbol, el arbitraje y la vida, solo le gusta, es como el pedo, solo le gusta el que se lo tira.
Vale, buena descripción.
Espera un segundo. Ya está por ahí. Si el Atleti, va a cabo, ha pasado esa prueba que hoy tenía, el tiro de Casemiro, el último, le podía haber puesto el Madrid líder, no se lo ha puesto, a mí se me hace muy cuesta arriba pensar que el Atleti la pifi. Y a coñas aparte, se me hace muy cuesta arriba, pero es verdad que a redondo no está ninguno, ¿no?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, me dejas lo más complicado.
He hecho un esfuerzo ímprobo y es que son las 12 y 14 y no hemos hablado todavía de la jugada polémica. Te la he dejado ahí en bandeja para que entraras tú ahí como un carretón, así que a por
ello. Me dejas lo más difícil que
es decir... Te dejo lo que está esperando todo el mundo.
No, espera, esta es la frase más difícil de la noche. Hola, Fouto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, porque es difícil.
Pues es difícil porque hay mucha gente...
Para ti será muy difícil, para mí es sencillísima.
Es que a mí se me complican estas cosas. Hay mucha gente que está esperando...
Ya te adelanto una información, una noticia que para mí es muy sencilla.
Vamos, vale, perfecto. Pero sabes que es muy importante lo que se vaya a decir
esta
noche.
Sí, es muy importante y todo lo que tú quieras. Pero a mí las maquinarias mediáticas de equipos top...
¿Pero qué maquinarias mediáticas?
No. O sea, a lo que vamos. O sea, al ajo. O sea... Puedes estar hasta mañana, o sea, hasta dentro de un mes o hasta dentro de dos meses, que la jugada es correcta. Está perfectamente arbitrada por el árbitro del VAR, mal en el campo porque no ve la mano que es muy clara de Militao, y está perfectamente arbitrada. Y te voy a dar otra noticia. Mañana los árbitros se la van a poner como ejemplo de lo que hay que pitar. Ahora, si no te gusta... Pues ya está. Siete programas, para que no te guste.
Fantástico.
Pero para que te
fantástico.
Quedes tranquilo y para que todos os quedéis tranquilos, porque además yo no voy a hablar en toda la noche, o sea, es lo único que voy a decir. Para que te quedes tranquilo, se la van a poner a los árbitros como ejemplo de mano que hay que pitar y diferentemente si hay un penalti antes o después. Ya
sí, una pregunta. Si pega antes en
Nada, en el hombro, nada de nada. La mano a la altura
no
del
pegan.
Hombro, eso es cuando tú vas a jugar el balón. Cuando tú vas a despejar un balón y despejas tan defectuosamente que te da en la mano extendida, eso no es penalti. Eso es lo que explicaron en los criterios arbitrales, a los que muchos de los que estáis aquí, por cierto, no fuisteis. Pero eso se explicó perfectamente.
Adiós, gracias. Velasco Carballo y
pero la mano a la altura del hombro, como perfecto. Hoy, da igual que te dé en el hombro, es penalti. ¿Está?
Perfecto. ¿Está? Pues entonces nada, ya está aclarada la polémica. Hasta aquí la polémica, ¿no?
De que no es difícil, pues, o sea, para ti será muy difícil, para mí es muy sencillo.
Mete publicidad,
yo creo que ya está.
Haz las preguntas y nos vamos.
Las preguntas y nos vamos en este tertulión. ¿Lo veis todos tan claro como lo ve Fouto? Paco González. Sí,
para mí no es penalti, como no es ninguna mano que sea involuntaria, salvo que evite un tiro a puerta. Y me pensaría muy mucho si evita un pase de gol. Para mí no es penalti. Creo que incluso no es, desde el punto de vista del reglamento, porque estoy leyendo lo que pone la IFAF y dice que no se considera infracción si el balón viene directamente antes de la mano, de la propia cabeza o del cuerpo del jugador. Pero, dicho esto, me da igual que le venga del hombro o de donde venga. Para mí no es penalti este ni la mayoría de los que se pitan habitualmente. Hoy ha habido en segunda división un partido... Mirandés fue labrada, no valía para nada, así que lo pongo como ejemplo de algo que no es de mucha tensión. Iba un tío corriendo, sí. Llevas un brazo para adelante y otro para atrás.
Sí.
Le da el balón accidentalmente en el brazo que va para adelante y han pitado penalti. Creo, de verdad, que los árbitros cada vez entienden menos de fútbol. Pero no me pareció mano para señalar penalti ni esta, ni la de Ocarros en la primera parte, ni la de Felipe en el derbi del Atlético de Madrid con el Madrid, etcétera, 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 ni tantas otras que he visto.
Manolo Lama.
Bueno, para el fútbol que yo entiendo, no es penalti ni sería nunca. Pero Dios os ha castigado para todos los que queréis VAR, tomar VAR y 10 cucharadas de VAR. Esto es inadmisible. Llevo diciendo que se van a cargar el fútbol desde que lo instauraron. Repito, para el fútbol que yo entiendo, esto no es penalti. Para el fútbol de los modernos, entiendo que piden penalti.
Pero
este...
Una cosa...
Y los 50 que pitan penalti, que no son, porque este es uno más, como bien ha dicho Paco, de los 20.000 que vemos que nos echamos las manos a la cabeza.
Pero si lo que tenemos que decir es, no para nuestro fútbol o el fútbol moderno, es el reglamento. Si es algo tan sencillo como,
es que
¿el
mentira,
reglamento qué dice?
No, el reglamento dice que una vez la pitan y otras que no, es lo que dice el reglamento.
El reglamento, lo primero que dice la regla, es una mano deliberada. Es decir, para mí la voluntariedad sigue contando mucho. Evidentemente tú puedes saltar con los brazos haciendo el Cristo o la cruz, y con eso estás ocupando un espacio que no debes. Yo creo que este no era el caso porque está saltando de espalda, se despendola, le pega en el hombro y le va al brazo. ¿Que debe tener las manos pegadas al culo? Pues puede ser, saltar así es muy difícil. Yo es que cuando veo que es claramente involuntaria, salvo que evite un gol, porque está rematando a puerta y puede que vaya a gol, es que no creo que hay que entender.
Juanma,
vamos a ver, las manos y los penaltis, cuando uno empieza a jugar al fútbol con 4 años, yo creo que sabe todo el mundo lo que es penalti. Bueno, pues ahora ya no lo saben, ni los profesionales ni nosotros.
Yo quiero terminar mi pequeño argumento.
Speech.
Y quiero decir una cosa más. No voy a entrar en campañas. No voy a entrar en campañas, porque esto lo llevamos viendo toda la temporada.
Y la anterior.
Toda la temporada, como dice Guas, la anterior.
Y la anterior.
Ahora, y en eso le doy
la razón. Y la que viene también lo vas a ver, ¿eh, Lama?
No, y
te lo anticipo.
En esto
es el común razón. Te doy que la que viene también te la vas a comer igual.
En esto le doy la razón. En esto le doy la razón.
Te la adelanto, por si.
En esto le doy la razón a Fouto. Es cierto que cuando le pasa al Madrid, al Barça o al Atleti, el altavoz mediático es tremendo.
Hombre, es que.
Pero de estas manos. Pero de estas manos todas las semanas.
Es que la jugada de hoy es al cuadrado. Es decir, o sea, es que es la primera vez que se nos da la circunstancia de que el árbitro tiene que pitar o un penalti u otro. O sea, tenía que decidir si era penalti contra el Sevilla o contra el Madrid.
No, no, tenía que decidir lo que ha decidido, que para mí, repito, no es mano.
Vale. Guas.
Vamos a ver. Manolo Sánchez, Lama, servidor de ustedes, los que entendemos de esto, clamamos desde años a... por la voluntariedad de la jugada. Lo que evita que a un futbolista ejemplar como es Rakitic haga el ridículo delante de toda España diciendo que toda mano es penalti, pues entonces es la de Diego Carlos, que no es penalti. Que no es penalti. Lo diga el señor Rakitic o lo diga el presidente de Croacia.
Entonces, pues la de Diego Carlos se la he visto yo pitársela al Cádiz este año.
Sí, señor. Sí, señor. Pero yo, para mí, no es como la de, la jugada del Calderón.
Pero Paco, que el Calderón limitado, no puede ser penalti. Yo no se la he visto pitar a Ramos, por ejemplo. Que podemos sacar 2000.
Que sí, que sí. Hay,
entonces
que,
esto
hay ejemplos de que sí
el drama
y de que no.
Claro, el drama entonces, es ese. Que si unos domingos que sí y otros
Que termine Guas.
Termino. Si me permites, no es una cuestión de colores. Porque esto lo han pasado todos. Corre. Y lo pasarán todos. No es una cuestión de colores. Entonces, no, es una chufla que, como dice muy bien Manolo, se está cargando el fútbol. Porque esto es una broma. Vamos, es una chufla absoluta.
O sea, quien vale, diga que eso es penalti es una chufla.
No, no, una chufla, o sea, porque no hay voluntariedad.
Y
escúchame,
Fouto. No, dilo, Tomás.
Fouto,
estás
no puede salir.
Y a Rakitic chufla, perdona, te estoy preguntando.
No puede salir el señor Rakitic, no, al cual le tengo
pregunta,
enorme
pregunta
respeto.
Porque
bueno, cállate, que hablo
débil,
yo, coño.
Con el débil, que es el que tiene que aplicar
no,
el reglamento,
¿quién es el débil?
Somos muy valientes. Pero luego, para meternos con Lopetegui y con Rakitic, que han dicho que es penalti, ¡pum! Calladitos, ¿vale? Entonces se va valiente Guas y di... Y di que el Sevilla ha sido beneficiado y que Lopetegui
no,
y Rakitic
no,
que han dicho que es penalti, no tienen ni idea, pero dilo para que quede claro.
Bueno,
dilo,
lávate los
dilo.
Oídos porque lávate los oídos porque la acabo de decir hace un minuto y te lo
no,
repito.
No, pero dilo
el señor Rakitic,
dilo.
Pero vamos a ver,
no se meterte con Fouto, el pobre árbitro.
Fouto, que lo primero que ha dicho es que Rakitic ha hecho el ridículo ante toda España,
favor,
o sea,
por favor,
perfecto, que quede claro.
Tomás, en ninguna cabeza normal cabe que todas las manos son penalti o son falta. No cabe
vale,
ninguna
claro.
cabeza. Entonces,
vale.
esto de hoy
con
ha pasado...
Y con Lopetegui,
bueno, oye,
y con
adiós,
Rakitic.
Chato, me voy, tú. No, se puede hablar con este tío. No se puede hablar. Es que hoy ya me cabrea el tema. Hasta ahora me río, pero ya me cabreo.
No, pues Guas, no te cabres.
Es así, joder. Tú no podemos mandar este mensaje de que todo vale. Empezando por Rakitic y acabando por Fouto. Esto
vale.
es una broma.
Vale.
Como
espera,
es una broma si le pita penalti a Diego Carlos. Broma. Porque
vale.
no hay voluntariedad. Y si no, nos cargamos el concepto voluntariedad, no es fútbol, otro deporte.
Pues es que
vale.
el concepto voluntariedad.
Espera, Fouto, espera.
Ah, no,
Emilio,
si
Pérez,
es para ti, hombre,
Emilio Pérez de Rozas.
Vamos, no
¿para ti es penalti o no?
A ver, yo lo que creo es que con el tema del VAR, y como muy bien dice Pedrito.
Pero es que es muy fácil responder a la pregunta, por favor.
Ya,
os pido.
Pero es que no, es que no quiero responder solo sí o no. Porque no ha
respondido
nadie.
No, eso,
¿sí
pero
no?
pero si empezamos
vale.
una... Venga.
No empezamos nada. Empezamos el programa, que lo había empezado muy bien Joseba.
Venga, vale,
el tema era que... el tema
no te preocupes. No te
el
preocupes que
es...
esta te vuelve.
Te vas a la nevera, Emilio.
Venga, dime.
Vamos,
dime
vuelve,
Emilio.
¿Qué quieres, Ceferín?
No, venga.
Ceferín.
El tema es... Y ahora te voy a hacer un poco la pelota.
Arranca.
Para mí, el tema... Y ahora te voy a hacer un poco la pelota. El tema para mí es... que estamos en una... El VAR ha conseguido algo tan esperpéntico como que pasemos de un penalti clarísimo a Benzema y una posibilidad de que el Madrid sea líder y gane la Liga, a un penalti inventado en el área del Real Madrid que gane el Sevilla y que el Atlético de Madrid sea campeón de Liga. Eso es lo que han conseguido el VAR. Y era un penalti escandaloso para el Madrid, por penalti a Benzema y un invento escandaloso para mí. Yo estoy de acuerdo con Paco, eso no es mano en el fútbol de siempre, pero las reglas serán las que son.
Vale.
Le dan el triunfo.
Les gusta a ellos. El VAR es un elemento, Emilio, los que dan bola a este asunto, esta manera de interpretar el juego, es un atentado absoluto.
Voy a cambiar la pregunta. Voy a cambiar la pregunta por Paco. Tal y como la he formulado, estáis encontrando maneras de regatearme. Rico, ¿ha acertado el árbitro señalando penalti en esa acción?
Pues mira, preguntado así te diré que acertado.
Claro, es que...
Te diré que para mí no es penalti y te diré que el reglamento, especialmente en estas jugadas, lo que convierte en antinatural es todos los saltos de los defensas. No son las manos en posición antinatural, es que están convirtiendo el arte de defender en una acción antinatural que a veces los jugadores no pueden evitar e involuntariamente les dan la mano. Toda la vida... esta jugada son manos involuntarias y le dan la mano, es verdad. Ahora, ¿el reglamento qué dice? Pues que tiene la altura más arriba, o sea, la altura del hombro extendida, le da y pida penalti. Con el reglamento de ahora, penalti. Para mí, no penalti.
Ya, pero es que...
No te puedo decir más.
Vale, no os enfadéis conmigo, estáis no, todos... De verdad, ya llevo tres discusiones en 10 minutos.
No, pero es que, Juanma, no te puedo decir más.
Lo sé,
me lo preguntas. ¿Ha acertado el árbitro? Hombre, con el reglamento de hoy, sí.
Claro.
Pero con el de mañana, no.
Albelda.
Bajo mi punto de vista, no ha acertado. Me parece que no es penalti. Porque cuando... Explico una cuestión rápida. Cuando pones pies en el suelo y tú abres los brazos, sí que puedes esconderlos. Pero esta es una acción que están los dos arriba en un salto donde se desequilibran los dos. Y ahí hay un giro mientras está en alto de Militao y es una acción completamente natural ese movimiento del brazo. No es igual que si tienes los pies en el suelo y tú abres brazo. Sí que lo puedes controlar mejor. Pero aquí Militao... Es una acción, para mí, totalmente involuntaria y necesaria para equilibrarse estando arriba.
Déjame que insista la frase de que cada vez se entiende menos de fútbol. Hemos visto hoy en Villarreal, y no valía para nada, un portero que sale a despejar un balón, un delantero que va a rematarlo. El balón es despejado antes, se chocan dos cabezas y pita penalti.
Sí, sí.
Se chocan dos cabezas que podrían haber acabado los dos en la UBI y pita penalti. Es que de verdad cada vez entienden menos de fútbol. Están cada vez más preparados y tienen cada vez más ayudas y más no sé qué. Joder, por Dios.
Vale.
¿Y Sevilla qué?
No, espera, Oliva.
Faltamos algunos.
Para mí es que es penalti y lo digo con absoluta tranquilidad en el sentido de que he visto penaltis de estos toda la vida.
Toda la vida no, chato.
Esa
toda
mano tan no. separada, Tomás, del cuerpo.
Toda la vida no, hace unos
a
años
esa altura,
casi, toda la vida
se
no.
han pitado penaltis. Que en otras ocasiones se han interpretado de otra manera. Bueno, depende del criterio de cada árbitro. Pero acciones de este tipo no son acciones solo de este año. Yo entiendo que todos estemos absolutamente quemados. Yo el primero con el asunto de las manos esta temporada. Ahora, si yo veo a un jugador que salta con el brazo a esa altura, que la pelota le toca ni siquiera en el antebrazo o en el brazo, le toca en la mano, que la tiene absolutamente despegada del cuerpo, entiendo que el árbitro y el cuarto árbitro digan, oye, hay una mano y es penalti. Porque además lo recoge el reglamento. O sea, no es que González y Martínez Munuera, que son dos árbitros profesionales de la Liga Española, se lo hayan inventado, el reglamento. Lo han aplicado.
Antoñito, ¿querías decir?
Sí, simplemente voy a tratar de ser un poquito más breve que mis compañeros. Yo soy muy respetuoso del nuevo orden futbolístico constitucional y de los jueces. Y para mí, el juez lo que hace es aplicar una ley que a lo mejor a mí no me gusta, pero que a estas alturas de temporada hemos visto 10, 20, 30, 40 errores para nosotros de este tipo, pero que no son errores porque la ley les ampara y les legitima para pitar lo que han pitado.
Claro, claro. Lo pueden pitar perfectamente.
Yo creo que sí, claro, ¿no?
O sea, por lo que decís, según vuestra ley, puede ser mano y si se le apita bien, si no también.
No es nuestra ley.
Se puede pitar, Juanma,
de ahora.
Se puede pitar.
Estáis diciendo una cosa: no va a pitar penalti cuando saca de puerta Courtois o cuando saca de banda Jesúsito Navas. No va a pitar penalti en esa jugada. Pita penalti en lo que está pasando.
Muchas manos que no eran.
A ver, se incorporan al tertulión dos personas que hacían falta en el tertulión, que son Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y Santi Cañizares.
Buenas.
Hola, Santi.
¿Qué tal?
¿Cómo lo ves tú?
Vamos a ver, yo lo voy a tratar de ver desde el punto de vista del árbitro y del arbitraje. Porque si lo vemos con una camiseta u otra, estamos liquidados.
Del pobre ese al que se refiere Fouto, que gana 300.000 euros al año.
Bien. La interrupción de Emilio. Es muy difícil legislar y los árbitros tratan de legislar teniendo en cuenta pues que las manos están pegadas al cuerpo y eso lo dicen que es natural, mentira, y no pegadas al cuerpo y dicen que es antinatural, mentira. Pero tratan de legislar y lo hacen así. Es muy difícil legislar desde el punto de vista legislativo arbitral a día de hoy, penalti.
Es penalti.
Claro, sí, desde ese punto de vista.
Con las reglas que hay ahora.
Desde ese punto de vista, sí.
Palomar.
Yo es que todo lo que voy a decir es ilegal, porque como yo no me rijo por las normas actuales, me sigo rigiendo por las mías, que me parece que son más claras, que son muchas. Ya,
pero Palomar, vamos a ver. Sí, es como si cambian la normativa de tráfico y tú dices, no, perdón, es que yo adelanto en línea continua. Yo es que adelanto en línea continua, ¿no? Pero te viene y te dice la Guardia Civil, vale, usted puede decir que adelanta en línea continua, pero es que está prohibido.
Vale, por eso advierto que es ilegal todo lo que voy a decir, pero es que yo lo veo así mucho más claro. A mí me parece que para que haya mano dentro del área y por lo tanto penalti, tienen que concurrir varias cosas, una que sea voluntaria o que sea imprudente. En el caso de Militao me parece que no concurre ninguna de las dos circunstancias y además es que va contra la física. Si un tío está saltando por el aire, se gira, lo normal para equilibrarte, para intentar volar en algún momento, es abrir el brazo y además estás de espaldas al balón. Para mí no es penalti. Ahora bien, con la legalidad vigente en la mano se puede pitar penalti. Problema que hemos visto de estas, unas sí, otras no, otras a lo mejor, otras ya veremos. Bueno, pues,
oye, una cosa, para que duermas tranquilo, que los que hablamos de voluntariedad no nos hemos vuelto imbéciles ni sabemos menos, sabemos leer. FIFA, tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con las manos sobre el brazo. Luego hay excepciones. Y hay excepciones a las excepciones, por ejemplo, si te viene del propio cuerpo. Con lo cual, lo de que según el reglamento, ahora esto es penalti, es a veces sí, a veces no.
A veces no. Bueno, pues esa es la queja.
Hay un concepto que es interpretativo y como no solamente hay un árbitro y además cada acción es distinta, hay muchos árbitros que cada uno tendrán su opinión. Y además cada acción en fútbol es distinta, pues es imposible que haya dos acciones distintas y que todos los árbitros además vean el mismo fútbol. Es muy difícil.
Pues aprovechando lo que dice Santi, diré que mientras que exista el comodín de la interpretación, claro, van a tener siempre razón los árbitros.
Pero es que no queda más remedio.
A ver,
de acuerdo, Santi. Si yo no estabas, he dicho lo mismo que tú.
Yo ya he dicho lo que tenía que decir, ¿vale? Ya está. Yo ya te lo he dicho muy claro. El comité técnico
es que pensé que no, tranquilo, yo pensé que querías hablar. ¿No querías hablar entonces?
No, yo no quiero hablar. Yo ya te he dicho lo que hay y te he dado una noticia, que si mañana se da esta jugada, para que os quedéis tranquilos, van a pitar otra vez penalti.
¿O no?
Porque aquí... Claro. No te preocupes, Tomás. Sí, tú no te preocupes.
No, si voy a dormir como un lirón, ¿eh?
Las manos que están a la altura del hombro van a pitar penalti para que te quedes tranquilo.
Oye, que te digo que mañana igual no.
Y a ver si respetamos un poco a la gente que opina que es penalti. A ver si un mínimo de respeto a la gente que diga que es penalti.
Que ha leído el artículo Paco
están
González,
locos de la colina,
tú mismo,
¿vale?
Paco te ha argumentado, Paco te lo ha argumentado con, escucha, claro. Paco te lo ha argumentado con el reglamento en la mano.
Pues yo Paco insisto. Se equivoca con el reglamento en la mano porque si la mano, si sigue leyendo la parte del reglamento que seguramente por WhatsApp no le han mandado, pondrá que si la
no,
mano...
No, estoy leyendo el diario Marca, a mí no me
inicio,
manda nadie
vale,
ningún
pues
WhatsApp.
Jugada,
y te voy a
si
leer
está,
lo que dice. De este modo, las últimas modificaciones de la IFAB penalizan sobremanera a los delanteros. Por contra, no se considera una infracción si viene directamente de la propia cabeza o cuerpo del jugador.
Pero
de la propia cabeza o cuerpo del jugador.
Pero si la mano está en posición antinatural, sí, en el inicio de la jugada. Que eso es lo que no está leyendo en el otro lado. Manos a la altura del hombro, si el balón golpea en el brazo mano del jugador, a la altura del hombro superior es mano.
Está
criterio
a la altura.
Manos, explicado hace dos meses por Velasco Carballo y Tulo Gómez.
Ese criterio que lo explica Velasco Carballo no
con
está
ejemplos.
Aquí. Y si está aquí, si estuviera aquí, estaría a la altura de este. ¿Sabes? O sea, esto que no, depende Paco, al final de que el que árbitro tenga idea de fútbol o que no la tenga.
Yo insisto. Vale, o sea, que
la gente que dice que es penalti no tiene ni idea de fútbol. Estás diciendo eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, o sea, que Lopetegui no tiene ni idea de fútbol.
Ni tú, ni Velasco Carballo, ni Rakitic, ni quien me ponga por delante. ¿Qué crees que me va a jonar?
No solo el árbitro. Con Lopetegui.
Yo insisto
en que el VAR,
cuando te favorecen, dices que sí, y cuando te perjudican, dices que no.
Vale. Menos mal que hemos llegado a la conclusión ahora.
No, porque no dice del mismo.
Pero vamos a ver, Fouto, que Paco no habla del mismo, habla de los protagonistas que has mencionado, como son árbitros Lopetegui o Rakitic.
Claro, yo insisto.
Espera un momento, Emilio, que me está gustando esto. Espera, Emilio.
Por eso los criterios se entienden cuando te perjudican y cuando te perjudican se entienden y cuando no te perjudican no se entienden. Por eso. Entonces, claro, lo que no podemos hacer es decir que un árbitro pues no tiene ni puta idea porque sí la tiene. Y porque además esa mano, os he dicho que se va a peritar como penalti y mañana la van a volver a pitar.
Pero todas las manos
a la altura del hombro se están pitando.
Que le den el príncipe de Asturias. Pero yo te digo que no es normal que un futbolista de la edad de Rakitic diga que toda mano es penalti.
Pero sí, claro.
No es normal, no es admisible. Para una persona normal, coño. Todas las manos no son penalti.
De expresarse de Rakitic, pero que Rakitic lo que ha dicho es que ha habido una mano y que es penalti.
No, ha dicho que para él todas las manos
son penalti. Ha dicho que todas las manos son penalti.
Yo creo que es una manera de expresar lo que está ocurriendo este año.
Lo primero que dice Rakitic es, a nosotros nos la han clavado hace 4 días igual, y entonces ya pues que todas las manos son penalti.
Pues fíjate, Paco, hace unos días dije aquí en el partidazo con Juanma que no me parecía penalti.
Fuisteis muy dignos, tanto penalti tú como Víctor.
A favor del Sevilla que decide el que se quede o no en el camino por la Liga. Y dije esa misma noche, después del Sevilla-Atleti Bilbao, la mano de Valencia.
Esa mano está pegada.
Una que le pitan a uno al Sevilla, que le pitan una. Igual que uno a Gallán en el Valencia, que estaba de espaldas. Pero sí que han pitado...
Pero con la mano a la altura del hombro. Entonces ¿y la pitaron o no la pitaron?
Pero no le dio primero en la espalda.
Vale,
entiende
pero
la diferencia,
no la
entiende la diferencia,
la no
entiende la diferencia,
pero Paco,
entiende la diferencia,
no la
entiende
pero,
la diferencia que te
Paco,
toque primero en otra parte
de
del cuerpo,
no
que hay aquí una
Paco,
modificación
no
de IFAB.
¿La pitaron o no?
No le dan en la espalda primero. ¿Entiendes tú la diferencia que te toque primero en otra parte del cuerpo?
Pues veo muy
sí,
enfadado.
Pero ¿entiendes que te toque en otra parte del cuerpo y que la mano esté en el origen de la jugada en posición antinatural?
Sí, pero si te dan otra parte del cuerpo primero, ya
no
es.
No, que no es así, Paco.
Bueno,
no es así.
Te mando el marca, hombre.
Te mando el marca. Que no es así, que una cosa es que tú juegues el balón.
Yo estoy Paco que te mandan a Velasco.
Estoy por ver que un domingo por la noche, que yo por cierto agradezco siempre tu información porque sé lo que está diciendo el comité de árbitros. O sea, no va contra ti, va contra el comité. Estoy por ver que un domingo por la noche el comité de árbitros diga, sí, la ha cagado Pepito. Siempre te dan a ti, y
perdona,
yo te agradezco la información,
Paco, perdona,
siempre te dan dicho, una justificación para cada decisión, sea la decisión blanca o negra.
Eso no es así, eso no es verdad. Eso lo que está diciendo no es verdad. La mayoría de las veces los árbitros tienen razón. La mayoría de las veces.
Sí.
Pero hay otras veces
del cabezazo que te han dicho que era penalti también,
perdona,
¿no?
Hay otras veces, que hemos salido aquí en este programa y hemos dicho que se han equivocado. O sea, que eso no es así. Y el criterio de las manos es una mano que vosotros estáis haciendo un lío. Que evidentemente puede haber manos que no estén ni muy separadas ni muy juntas, como la de Felipe del día del Atlético Madrid-Real Madrid, que a un árbitro le parece una cosa y a otra. Pues sí, hay manos que son más complicadas. Pero esta de hoy es una mano, es de primero de mano. Es una mano extendida a la altura del hombro y que todas están pitando. Ya está.
El fútbol está enfermo.
Absolutamente enfermo.
Bueno, pero que el reglamento, Pedro, recoge una mano así como penalti, ¿sí o no?
Que el fútbol está enfermo. Muy bien. Y viene desde el origen, desde los legisladores.
Absolutamente.
A ver, repito, que hoy hemos visto una cosa.
Se han cargado la seguridad jurídica, querido.
Benzema con el balón para tirar un penalti a favor y le pitan uno en el otro área. O sea, ese es perpéntico.
Pero tú querías VAR, toma VAR.
¿Quién?
Tú.
Yo quería VAR.
Sí, tú querías VAR.
Pero Manolo, es que hay que...
¿Sabes para qué quiero VAR?
No
quería
VAR.
Para que
ayer
al Alavés le dé un gol, que subía al marcador.
Sí, por eso mismo, como
que
querían VAR,
está muy callado cuando acierta pájaro. Sí,
que tomen VAR hoy.
No,
yo he dicho lo
que no hablas del Alavés.
Oye, para mí,
Fouto, no te dirijas a nadie de la tertulia con el término pájaro.
Bueno, a mí me gusta que me llamen pájaro. Que los pájaros tienen un par de huevos.
Los mensajes. No, los pájaros no tienen huevos, los ponen.
Oye, no. Los pájaros. Lo malo es que no le levantan la pluma.
Bueno, venga. Mensajes. Fouto. Cerrará Fouto. Bajamos regleta. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión? Alberto Arau.
Dice un oyente: señores, esto es muy sencillo. Todo árbitro sabe que si toma una decisión a favor del Real Madrid, estará mal visto por Tebas, Rubiales, Ceferín e Infantino. Esto es así y nadie me lo puede negar. Me estoy acordando de la roja Militao contra el Levante, de los penaltis que se repitieron contra el Valencia, de la mano en el derbi, de la mano del día del Betis. A ver si va a ser verdad lo de la mano negra. Si Koeman y Piqué eran unos llorones por quejarse de los árbitros o por ir a hablar con ellos, supongo que Zidane, Carvajal y Butragueño también lo serán, ¿verdad? El fútbol está enfermo y además de gravedad. No he visto algo igual en 60 años jugándolo o viéndolo. Que una liga se pueda definir por una interpretación es deleznable. Menos mal que el 85% de los árbitros eran del Madrid. Creo que es la mayor estupidez que ha dicho Gerard Piqué en su vida. Por cierto, se pregunta otro, ¿dónde estaba Monchi hoy? ¿Se sabe si ha intentado retirar al equipo de Valdebebas? ¡Vaya jeta! Y dice otro oyente, el penalti a favor del Sevilla era claro, pero no por la mano, donde se están centrando todos los medios, especialmente los nacionales, sino porque Militao empuja y desplaza claramente con el brazo a Fernando y la mano llega después. Y hay otro oyente opinando sobre lo sucedido esta noche en el Di Stéfano.
Vaya robo, ¿no? Vaya robo. Pues ¿sabes lo que te digo, macho? Eso es lo que habéis hecho vosotros durante toda la santa vida. Toma de tu propia medicina.
No sé si nos lo dice a nosotros o no, se lo dice al Madrid.
No, creo que no. A nosotros.
Podría ser a cualquiera, ¿eh? A nosotros o al Madrid.
Bueno, es que nosotros somos el Real Madrid.
Sí,
pero ¿por qué lo has dicho?
Una cosa, tenemos una máquina en la radio que mide la audiencia minuto a minuto a través de la gente que nos está escuchando por dispositivos móviles y web y todo eso. Estamos rompiendo el aparato. O sea, sí, que esto no va, que no baje, que no baje esto.
No se acojo,
¿eh?
Dejaros hablar y no bajen la regleta a foto, joder, dejaros hablar.
Pues ahora subimos regleta de los anunciantes de COPE, que son mucho más importantes que todos vosotros, y volvemos ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La polémica es gorda porque la afición del Madrid en su mayoría está muy mosqueada. Por cierto, no solo con esa acción del minuto 74. El 0-1 del Sevilla, dicen que muchos, que viene de una falta inexistente de Casemiro. Es un pisotón, ¿no? Sobre Suso, ¿es?
Jordán.
Sobre Jordán. Que no llega a pisarle.
Y bueno, imagínate que no la pisa. Pues una falta más. No
amarilla.
Sé.
Ve a María por protestar, no por el pisotón, Casemiro ahí.
Exacto, la ve por protestar. Claro, pero sí, la falta la puede pitar. ¿No? No parece que le pise, pero bueno, le ha parecido. Pues
sí,
bueno,
sí. Bueno, te digo que hay muchas protestas. Bueno, hay tantas protestas que después del partido ha dicho Butragueño en Movistar que este tipo de decisiones... Caray, ha repetido la palabra caray otra vez. Que les deja inquietos. Sí, que les deja inquietos. ¿Qué quiere decir Butragueño con esto de inquietos? Porque son los pellizquitos estos de...
Ceferín, te lo digo.
Decir sin decir. Es decir, o sea, si, realmente si quieres quejarte por algo, o sospechas algo, o tienes algún temor, o crees que realmente estos tres partidos...
O sabes algo,
dilo, como no digas, es que esto nos deja inquietos. ¿A qué se refiere Butragueño diciendo que les deja inquietos? Esta moda ahora que tienen Madrid y Barça, y meto a los dos, ¿eh? Bueno, de poner a portavoces cuya única función es no decir absolutamente nada, no decir nada, ni él ni Guillermo Amor se pasan una temporada entera sin decir nada.
Pues esto, a Guillermo le dimos...
Bueno, pero no, dijo una cosa que sobre Griezmann, ¿no? Cuando metió la gamba
gamba. Sí, dijo la verdad.
Que habían llamado a la familia, que había hablado con la familia de Griezmann. Bueno, el caso, insisto, ¿a qué se refiere Butragueño? ¿Qué quiere decir el Madrid con que está inquieto?
Pues alimenta el debate sobre la cuestión arbitral y reafirma las declaraciones de su entrenador, de Modric y de todos, o de
Modric no ha dicho nada, o de Carvajal en
Carvajal, por cierto, lo ha borrado, ¿eh?
Lo ha borrado el story de Instagram, sí.
Pero Guardiola, qué vergüenza, lo ha borrado.
No la cojáis como papel. No la cojáis
como papel. Es llorar como llora todo el mundo cuando se siente perjudicado.
Sí, pero Zidane ha sido más claro, ¿eh?
No, pero muy importante lo que ha dicho. Como llora todo el mundo.
Que sí, que sí.
O sea, lo que no vale es decir que hay unos que no lloran. Aquí llora todo el mundo y a mí además me parece bien que lloren. Pero lo que no vale es decir nosotros somos señores y no lloramos. No. Tú, como todo el mundo, cuando te pisan el juanete, dices, coño, que me han pisado. Y te duele. Y lloran todos. Todos. Y repito, hay dos, tres... O cuatro son los que menos deben llorar.
Pero una cosa es llorar y otra cosa es dejar entrever una conspiración. Insinuar una conspiración.
Pero a ver, a un señor que acaba un partido y le preguntan, oiga, visto lo que hemos visto, si a mí me preguntan y yo digo, se me ocurre decir que estoy inquieto, no me parece ninguna barbaridad.
Pero ha sido mucho más claro.
Me han pitado un penalti de cachondeo, me han pitado un penalti que me puede costar un campeonato, evidentemente también me lo cuesta haber perdido con el Cádiz, el Levante y bla, 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 evidentemente que todos lloran, sin duda alguna, pero vamos, un tío que le pregunta por lo que acaba de pasar y que diga estoy inquieto,
pero deja un pozo sibilino, y Zidane, bueno, por ejemplo, pues, en la queja es oiga, como menos, más ¿no? sano, ¿no? Está como decir el árbitro, no entiendo las manos, no sé lo que ha pitado, no sé, ya está, pero Butragueño con el estamos inquietos, sí, abre ahí una puerta, porque no sabe si es que le están robando al Madrid o al Madrid los demás.
Para estar inquieto, visto lo visto,
pero estar inquieto. Bueno, esa sensación de estar inquieto seguramente sí la tendrán esta temporada y otras, o la habrán tenido, equipos que han jugado contra el Madrid y el árbitro se ha equivocado a favor.
Claro, sí, claro, seguramente. Pues
ya, pues, no, es que ahora...
Aparece el delegado de Eibar, el representante de Eibar, y después de esto de hoy le pasa a Eibar y dice, oiga, estamos inquietos, le entiendo a usted, señor.
Sí, pero es que además yo, Tomás, en lo que añadiría o lo que añadiría, como dice Miguel, es que, claro, ocurren estas cosas en estos momentos y entonces parece que el Madrid va a perder la Liga por esta acción. No, o sea, hay tantas cosas que han ocurrido.
Una cosa,
y tú has perdido tantos partidos y tantas oportunidades, porque fíjate, si el Barça gana al Granada y gana al Atlético, es campeón. Si el Atlético de Madrid ayer, en lugar de conformarse con el empate, le mete mano al Barça, es campeón.
No se conformó
si
con el
Sevilla
empate,
no se despierta tarde, es campeón. Si el Madrid no pierde con el Cádiz, dices campeón.
Que todo eso es verdad, pero Butragueño no está repasando la Liga. Le está preguntando por lo que ha visto. Está inquieto, pues parece razonable. Nada más. Oiga, además, el Madrid ha cometido una serie de errores gravísimos, como todos, porque no han estado
a la altura. Lo único que digo es que si realmente crees que hay algo contra el Real Madrid,
eso es verdad,
dilo. Que no andes con estamos inquietos, es que tal.
Incluso
es que no
puedes recitar 5, 6, 7, 8 errores como ese, por ejemplo.
Eso sí te lo he argumentado. Los errores sí que ha hablado un poco de la diferencia de criterio, que es lo que, acaba de entender. ¿No?
Es lo que inquieta.
Que son que unas mismas manos se piten y otras no. Claro. Me parece que eso sí que lo ha.
Sí, sí, sí. Oye, a todo esto, que el Madrid. O sea, a mí me ha gustado mucho.
Bueno, la polémica está escondiendo dos partidazos, porque el de ayer también, para mí fue un partidazo, y el de hoy
ahora
otro.
Hablaremos del líder, imagínate.
El Sevilla, para mí, ha salido como un campeón, ha salido con una personalidad comiéndose el partido, pero desde el gol, para mí el Madrid se ha marcado 60 minutos de los mejores de la temporada. Sí. Y yo no esperaba que tuviera piernas, porque había que tener muchas piernas para estar presionando arriba todo el rato.
Lo del Madrid es de sombrero.
Igual que tampoco esperaba que el Atlético saliera ayer a comerse al Barça y me golpeó los dos días.
Han salido los dos muy parecidos. Y yo coincido en que el Sevilla no ha sabido gestionar su ventaja. No sé si porque le apretaba al Madrid, que es verdad que eso te acula, o porque inconscientemente han ido a esperar pillar una contra y sentenciar, pero hasta el gol del Sevilla, el primero, ha sido mucho mejor el Sevilla, y a partir de ahí el Madrid ha cogotado al Sevilla.
En la alineación, Zidane ya se... es la mayor crítica a lo que hizo el miércoles en Londres. Lo que ha hecho...
¿A Hazard, dices?
No, a todo.
Ah, a todo. Perdón, pero...
Claro, la alineación
que los tres que estaban tocados,
los laterales,
claro, los tres que estaban tocados el miércoles, ninguno jugó de titular.
A eso voy. En esto le doy la razón a Guas. Me lo ha dicho Cañete. Juegan 11 sanos. Sí. Que era y Zidane, lo que ha hecho hoy seguramente era lo que tenía que haber hecho el miércoles.
Pues sí. 11 tíos con que esa naturalidad, que corren, que choquen,
con esa naturalidad,
que sean capaces, claro.
No, y además
el lateral derecho del Madrid, si no está Carvajal y Lucas, que se ha tratado hoy, eso de Ozola, que es un especialista en este asunto. Mendy está pobrecillo, aquella jugada que estira el pie en Stamford Bridge y se le queda la pierna ahí puesta, si es que quedaba grima. Entonces, usted no puede ganar a un equipo que ya es superior en lo físico con tres tíos que no están en el partido.
Claro, es que Mendy, Ramos y Hazard no estaban.
Es que además, es que eso es raro porque que lo que quiere decir es que en eso Zidane no tiene muchos complejos. Bueno, a mí me parecía que no tenía complejos.
Se equivocó, o sea, Chato.
Bueno, Miguelito había contado que cada vez que Ramos estaba en la convocatoria salía de titular.
No, hay un respeto.
Que nunca Ramos lo había dejado en el banquillo estando... Para poder jugar.
Es que no los tiene. Es que Zidane piensa que Ramos, Mendy y Hazard al 50, al 40,
se
al
equivoca.
28.
Pues
no,
se equivoca.
No, se equivoca.
No, escúchame, no. Yo no estoy diciendo que acierte o que no acierte. Pues digo lo que piensa Zidane.
Hoy ya no lo ha pensado.
Piensa
pues hoy no lo ha pensado. Pensado.
Claro, hombre.
No, es que hoy no ha pasado porque uno está lesionado, el otro está lesionado.
Sí, pero Hazard lo podía haber puesto. Y no,
no
lo ha puesto.
Pero es que Hazard no podía con su bota, Paco. Hazard le han dicho a los médicos, para que se vuelva a romper.
Bueno, pero si estaba al 50... No, yo creo que Zidane tiene un respeto reverencial por los galones y hoy ha dicho... Bueno,
pero tendrá un respeto reverencial
porque, no
cree,
está...
porque cree que esos al 50 son mejor que los otros.
Sí, oye, si el único tío que yo pienso que...
El Sevilla le pasa por encima, por físico.
Sí, hombre,
si pone lo del cualquier... miércoles, el Sevilla, con el físico que todavía le queda, y sin embargo el Sevilla físicamente
Oliva,
incluso
11,
ha sido,
11 de la
ha sido inferior al Madrid. El Madrid durante una hora... Ha superado el Sevilla donde el Sevilla es fuerte, en piernas.
De cualquier forma, Paco, el respeto reverencial que Zidane le tiene en los galones le han servido de mucho.
Hombre, claro, que los galones le han dado copas de Europa.
Lo digo por si acaso, ¿vale?
El único tío que entendí que no jugara en campo el Chelsea porque sale de un coronavirus y está aislado, es Valverde, que dijo
Valverde.
Que tenía tres o cuatro entrenamientos más y hoy estaba. Pero
supongo que no hay ninguna duda.
Vas al hoyo.
A ver, Cañete, digo que supongo que ninguna duda que Zidane tendrá sus criterios y que a veces los criterios los cambia, como cualquier persona, porque son opiniones, pero que no hay nadie que les haga las alineaciones. No, que no llega un futbolista allí y dice, yo tengo que jugar
no,
hoy.
Hombre, eso no. Eso no.
Digo, o sea, yo creo que si hoy Hazard no juega, estoy de acuerdo con Lama, que él piensa que a lo mejor Hazard al 50-60% es mejor que Vinicius o que Asensio, pero ahora, hoy, la habrá visto al 15% o al 20%.
Oye, una cosa, ahora que mencionas a Vinicius, es que para mí es un jugador desesperante.
No hay manera.
Sí, es que es bueno y es malo al mismo tiempo. En la misma jugada. Empieza muy bien y la resuelve muy mal. Entonces no es incompatible. Es bueno y malo. Bueno,
correcto.
Es un jugador.
Es bueno y es malo.
Tú puedes pensar que el Real Madrid ganará la Liga y puedes pensar que no.
No, quiero escuchar a los que son fans de Vinicius. Paco González, por ejemplo.
Vamos, fans no. Quiero decir que en este Real Madrid, si tiene un delantero rápido, hay que ponerlo. ¿Entiendes? La distinción entre fan y... es
pero,
que no,
Paco,
hay otro.
Pero un delantero al que tiene una pelota para empujarla
con cualquier cosa
pero... y que le da con el muslo y se va fuera a dos metros.
Mira la cara de Kroos y de
Benzema se tira al suelo.
No, pero mira la cara de Kroos y de...
El problema España, es que entera. Creo menos...
El que le da el pase.
Coño, Kroos.
Creo
que
menos
que
en Rodrigo...
Con los que no quería que hiciera gol. Todos alarmados, todos asustados.
Creo menos en Rodrigo, que ha dicho Pedro Martín, que es el delantero de toda la primera división que ha jugado más minutos sin marcar goles. Creo menos en Hazard. Creo menos en Asensio, aunque Asensio hoy ha salido y ha estado bien.
¿Crees menos en Asensio que en Vinicius?
Creo que desequilibra más Vinicius.
Hombre, sin duda.
Incluso a su propio equipo.
Pero Paco, desequilibra, pero ¿tú te das cuenta lo que pasa después de desequilibrar?
Ya. Oye, ¿qué quiere que le haga? Pero con los demás es que no pasa ni eso.
Paquito quiere decir desquicia.
Lama, quiero escuchar tu opinión.
Sí, yo lo llevo diciendo desde el primer momento. Yo soy un jugador que siempre lo tendría en mi plantilla, pero que no es un futbolista para ser titular en el Real Madrid.
¿En el de ahora tampoco?
¿Cómo?
¿En el de ahora, en el Madrid de ahora tampoco?
Con la gorra.
En el Real Madrid de ahora, con 200 lesionados, posiblemente sí. Si todos estuvieran en forma, no podría
ser.
Titular.
Si Hazard fuera Hazard guay.
Bueno, entonces yo estoy hablando de lo ahora en el Madrid ahora. Sí, porque en el Madrid ahora juega Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Chus, juega mucha gente que es impensable que en el Madrid fuera titular. Yo os dije desde el primer día que el gol no se entrena. Yo escuché, no, pero eso hay que entrenarlo. El gol no se entrena. Es lo único en el fútbol que no se entrena. Tú puedes mejorar el golpeo.
El remate, sí.
Tú puedes mejorar lo que quieras, pero el gol no se entrena. ¿Lo tienes o no lo tienes? Hay tíos como Lewandowski, como Cavani, como Suárez, que tendrán 40 años y seguirán metiendo goles. Porque
Messi,
y hay otros con 18, con 19, que se pondrá 10 veces delante del portero y no lo meterán.
Pero fíjate, si yo creo que a Vinicius ya no se le pide ni siquiera goles porque se presupone que tiene una dificultad.
Cosas normales.
Es que hubo futbolistas que finalice con un buen pase. Las jugadas en las que se ha ido.
Cuando se habla de goles, el último pase dentro del área. Y hay chavales que se les apaga la luz ahí porque no lo tienen.
Es el Dembélé. Manolo, dentro de que estoy de acuerdo contigo en que es una condición innata, el gol es una condición innata y que quizás es difícil de entrenar, yo no diría que imposible. Entiende también que ha habido futbolistas como, por ejemplo, Batistuta, como, por ejemplo, Nesiri, que algo habrán hecho para encontrar el gol en su vida porque no lo tenían anteriormente. Obviamente, o sea, no voy a decir ni que él no se entrena tangentemente como tú, ni tampoco voy a decir que es una cuestión que entrenando lo consigues.
No, yo digo que se tiene mejora, mucho de pero innato. Que lo tienes o no lo tienes.
Eso estoy de acuerdo contigo, pero es claro que es mejorable a través del entrenamiento. Pero estoy de acuerdo contigo, eso viene de serie. Viene de serie porque uno lee el área, uno tiene confianza, tiene ese algo desde niño.
El precio es que se viene de serie y lo ves. Que
pero eso es un don que lo tienes o no lo tienes, que lo tenía Hugo Sánchez, lo tenía Kini,
no, pero
que
verdad, para descanso tenía. Si os ahora, acordáis de Salah en la Roma, se presentó una vez en el Bernabéu, como cuatro veces delante del portero y falló las cuatro. Era un tío que cerraba los años en la Roma ganando 1000 carreras y metiendo 3 goles, pero todo el año 3 goles. Y luego pues, con 28 empezó a enchufar y fue bota de bronce. Sí,
ha habido jugadores que sus cifras de goles de momento han alcanzado lo que nadie pensaba, han sorprendido. Y evidentemente con Vinicius,
yo te digo una
uno
cosa.
Por ser joven puede sorprender. Ahora bien, también es verdad que como sigamos así, nos va a sorprender con poquito
Higuaín,
que haga, porque Higuaín, está en un nivel tan
Higuaín
malo.
Higuaín fallaba mucho menos.
Higuaín,
y aún así Higuaín, tenía la fama en el Bernabéu de que fallaba muchísimo.
Tiene gol.
Yo no sé ahora mismo, con gente en el Bernabéu, cómo sería la vida de Vinicius con lo que presenta el Madrid.
No, pero
muy
le
dura.
Perdonarían porque el chaval, hay que decir, mira, el chaval lo intenta siempre, corre, encara, como dice Paco, es veloz. Es que eso lo tiene. El problema es que el chaval le falta lo más importante para jugar en el Madrid.
En el
mira,
Bernabéu.
Raúl Noguera no regateaba, no era veloz, no tenía buen disparo, no usaba mucho la derecha, pero tenía una cosa, ¿qué coño? ¿Qué nació con ella? Que metía goles.
En el Bernabéu,
es que lo metía.
Para que te quede claro, lo que esperaría la afición es que hubiera otro y que se llamara Kylian.
Bueno, sí, claro.
que es, vamos a ver, a mí Vinicius, digo titular en este Madrid, pero si el Madrid quiere ganar la Copa Europa en los próximos años, pues tendrá que tener a Vinicius en el jugador número 15, si se quiere quedar con él, si no lo vende, y tener otros bichos arriba.
Y conociendo ya todos los defectos y las virtudes de Vinicius, creo que estamos todos de acuerdo, siempre mucha prudencia a la hora de valorar a un jugador joven, porque puede cambiar mucho, tiene capacidad para cambiar su fútbol. Cuando un tipo
por ejemplo,
joven,
físicamente es un portento.
No, por eso digo que
claro
que
tiene virtudes,
es rápido
tiene el desborde.
Y llega al final de los partidos. Sí, vamos,
claro, si tiene insistencia, tiene fe, se ofrece,
bueno,
no esconde.
Dicho esto, escúchame, dicho esto, Zidane lo quitan todos los partidos, ¿eh?
Sí.
Dicho esto, tiene mucha fe en él y tal, pero lo quitan todos los partidos.
Ahora seguimos. El tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente.
Perdona.
Dime.
Felicidades.
¿A mí?
Sí, me han dicho que es tu cumpleaños.
Sí, muchas gracias.
Desde hace una hora, ¿no?
Desde hace una hora, sí. Aunque nací a las 11 de la mañana, pero
Valiente, me regalito lo has hecho en el programa, Paco, que lo has estropeado todo.
Sí. Pues ahora sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es la 1:02, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, que bastante bien ha ido para todo lo que teníamos. Bastante bien ha ido desde las 12 de la noche, porque lo ha iniciado perfectamente Joseba Larrañaga y porque después la gente se ha portado muy bien. Habéis estado
ejemplar.
Muy bien, de verdad. Ejemplar. Había un conato ahí entre Fouto y Guas y tal, pero han llegado los antidisturbios rápido.
He tenido que venir a ordenar esto, Juanma.
Sí, Fouto y Paco, Oliva ahí también de fondo, tal, no sé qué. Está Miguelito. Miguelito, ¿tú no dices nada de todo esto?
Os estaba escuchando atentamente.
Gracias.
¿Y qué tal ha ido? Bien.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
Sobre el partido y los próximos partidos, apuntar algunas cosas del Madrid. Por ejemplo, a ver Odriozola, que ha terminado con molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Va a ser sometido a pruebas en las próximas horas, lo digo porque Carvajal está fuera de combate, Lucas Vázquez también, y bueno, pues si tuviera alguna lesión, igual tiene que acabar Zidane con Marvin o con Valverde, de carrilero diestro. El amarilla que ha visto...
Ya puso a Vinicius,
¿no? Sí, ya puso a Vinicius. No creo que lo vuelva a poner en esa posición.
Marvin, me encanta ese juego.
Como esté lesionado Odriozola, hay que volver a inventar la próxima semana en Granada y en Bilbao. Casemiro ha visto la amarilla por protestar, está percibido, es la novena amarilla que ve, así que la siguiente acarrea suspensión. Y hoy Marcelo, que como hemos comentado, se ha ido cabreado con la sustitución, también se le ha puesto hielo en la rodilla derecha y ha igualado, como decía Pedro Martín, a Roberto Carlos en número de partidos. 527 han jugado cada uno de los brasileños.
Recordemos que el martes juega el Atleti contra la Real en casa.
No, no, el miércoles. No.
Perdón, el miércoles. El martes juega el Barça en Valencia contra el Levante. El miércoles el Atleti contra la Real en casa. Y el jueves el Madrid en Granada. Los tres partidos a las 10 de la noche. Claro, líder y el que tiene la mano y el que tiene el único que depende de sí mismo. Y yo creo que el que ha dado mejores sensaciones ha sido el Atlético de Madrid.
Yo creo que ayer dejó bien clara su tarjeta de visita para ser favorito a esta liga. Y después de perder en Bilbao, yo sé que hay muchos de vosotros que lo dabais otra vez por muerto, pero yo creo que la actitud de ayer, el fútbol de ayer, el compromiso de ayer, bueno, pues le sigue dejando líder, depende de sí mismo. Yo creo que ayer, sin entrar en mucho tipo de consideraciones, le dio un repaso al Barça y mereció ganar, pero ese empate que ayer no era malo, a esta hora es buenísimo.
Menos mal que has dicho lo del empate, porque hay gente que nos escucha en Marte, esto es un gran programa, hay gente que nos escucha en Marte y que según estabas hablando dice 0-3.
Uy, ¿y ese tic ahora antiatlético?
Bueno, no es un tic antiatlético, Antonio. Es que todo lo que dices hay que quitarle un poquito de energía, quítale un poquito de volumen al tema.
¿Por qué le
voy
a quitar energía? Porque un equipo, la ilusión de la vida.
Porque un equipo que
y
no
es lo que mueve fronteras.
De haciendo un buen partido y llegando 7-8 veces la primera
ayer
parte,
le dio ¿no te parece que le dio un repaso al Barça el Atlético de Madrid ayer?
Me parece que fue un equipo...
A un Barça que en su casa tenía la posibilidad de colocarse mejor en la liga.
¿Te una pregunta o a dos? Déjame una.
Nombre y medio.
Fue un equipo que hizo una muy buena primera parte, pero haciendo una muy buena primera parte, no fue capaz de resolver y no tuvo absolutamente ningún tipo de efectividad. Y es algo que tiene que resolver si quiere ser campeón.
O sea, que a los puntos lo que debían haberle dado es la derrota, ¿no?
No. Lo que pasa es que, como este programa, puede ser que te lo escuchen en Marte. Y quien no ha visto el partido piensa que es 0-3. Y no, fue un 0-0 en el cual en la segunda parte pudo ganar el Barça. Porque el Barça tiene eso, la individualidad y la definición.
No solo eso, es una interpretación tuya. Volvió a perder otra oportunidad para ganar definitivamente la Liga. Volvió a perder otra oportunidad. Porque en esa posibilidad...
Más la perdió el Barça, que en su casa no fue capaz de hacer valer.
Yo no hablaba del Barça y el Barça no era favorito. El Atlético de Madrid volvió a presentarse en el Camp Nou para decidir y sentenciar la Liga y no lo hizo.
Es justo reconocer cuando ha hecho un buen partido, igual que muchas veces somos críticos.
Exacto.
Porque no hemos visto el equipo campeón. Y es justo reconocer que ayer sí vimos un Atlético de Madrid que puede ser perfectamente campeón.
Y la primera parte yo considero que fue muy del Atleti, con un equipo valiente. Con profundidad, generando ocasiones, es verdad, sin efectividad, y el Barça no supo contrarrestarlo hasta que se cambió el sistema, ya muy entrado el segundo tiempo, y es verdad que en la segunda parte el Barça, un partido que podía haber perdido en el primer tiempo, lo pudo haber ganado. En general, a mí el empate no me pareció injusto porque hubo un tiempo para cada equipo. Pero sí es verdad que el Atleti me pareció mucho más rival de lo que yo había visto en los últimos partidos del Atleti.
A mí me pareció un partidazo del Atlético de Madrid. Yo no sé si tenía la expectativa muy baja.
Ten cuidado, Paco, porque Santi te va a decir que es martes.
No, te voy a decir por qué. Yo tenía la expectativa muy baja y creía que el Barça se lo iba a comer, que el Barça desaprovechó la Liga el día del Granada y la volvió a desaprovechar ayer. Cuando vi que no jugaba con Doppia pensaba que le iban a caer tres. Y sin embargo salió con mucha más ambición. O sea, el equipo que me demostró en la primera parte quién quería ganar la Liga, el Atlético de Madrid. Que luego la segunda, verdad que las ocasiones 2-3 son más del Barça, vale. Pero a mí el partidazo me pareció del Atleti, porque era el día en el que si se venía abajo, adiós todo. Y claro, yo creo que tampoco tenía más para forzar más goles, como dice Emilio, tenía que haberlo matado el Barça. Es que Para mí hizo mucho más de lo que yo pensaba.
Antoñito, no pienses que yo no vi el partido y no pienses que yo no valoré todo lo bueno que hizo el Atleti, que fue mucho. Pero dicho esto, con todo lo mucho que hizo, hay algo en fútbol que es fundamental, que es la efectividad. Pero es que cuando llegan estas jornadas y llegan estos partidos decisivos, es lo más importante. Y eso no lo tuvo, porque las definiciones no fueron buenas. No fueron buenas.
Ya, pero Santi, todos... no lo tuvo porque no quisiera o no lo buscara. Claro. Una vez no, es Ter Stegen, otra vez directamente falta
que
de...
Yo soy el primero que reconocí que en la primera parte hizo un muy buen partido, pero no le fue suficiente. E incluso yo le escribí un mensaje a Paco. Digo, Paco, que veo que pierde. Que con todo esto va a perder. Por eso te decía lo de Marte. Porque hubo otro día también en Marte que me llamaron de Marte. De la vuelta del partido del Barcelona en París. Que no vieron el partido y pensaba que había pasado eliminatoria al Barça. Resulta que acabó 5-2.
Tienes amigos en Marte, ¿eh?
Tengo amigos en Marte que no pueden ver el fútbol, no llega la señal, pero sí que nos escuchan.
Nos escuchan y entonces, claro, seguían.
Y estos hoy les toca.
A mí me llamaron unos amigos en
miércoles. Tranquilos. A ver, ¿qué pasa?
Te digo que a mí me llamaron unos amigos el miércoles también. Que digo que lo de ayer, por ejemplo, hay mucha gente que esperaba un Atlético de Madrid agazapado, temeroso,
abandonado,
acomplejado. Y es
Atlético. Pero Antonio, ¿por qué lo hemos visto otras veces?
Si lo hemos visto, hemos destacado todo lo contrario. Pero joder, yo con Joseba el viernes le dije, me dijo, ¿cómo va a jugar el Atlético de Madrid? Yo digo, yo creo que va a incomodar la salida del Barça en su línea de tres cuartos, la línea de tres cuartos del Atleti, y va a intentar tener alguna ocasión para adelantarse en el marcador. Y eso fue lo que hizo.
Yo creo que
es un poco tópico eso, ¿eh?
No, es tópico. Jugar al Barça en su área, ¿eso es tópico?
¿En su área?
Tópico te lo digo yo, le faltó el gol.
Claro, pero es que eso es lo que pasa, Guas.
Pero una vez te puede faltar el gol porque no vas a poner otra vez porque no te lo
encuentras. Eso es lo más importante que ayer. Eso es lo más importante que en el fútbol, que es lo que dice Cañizares. O sea, yo creo que el Atleti fue mejor que el Barça en el cómputo global de los 90 minutos, pero que eso cuando...
Igual ese partido con la Real no lo gana.
Pero que eso cuando te estás jugando la Liga lo tienes que plasmar en goles. Lo tienes que plasmar en goles porque es que al final la Liga la gana quien mete los goles.
Tú dices, Lama, tú dices que el Atleti no va a ganar los tres partidos.
No, yo creo que no.
Pero es que con un empate a lo mejor le vale.
Depende de los demás.
Claro, con el Barça le vale.
Una cosa no quita la otra.
Con el Barça le vale, con el Madrid no. El Atleti es 17 puntos, el Barça 9 es campeón.
De la manera, si acusáis al Atleti de falta de efectividad de ayer, lo mismo es el Barça.
Igual,
no,
sí,
peor,
igual,
Paco, no. Peor, Paco, peor, no, casa, Paco, peor Paco, porque Paco tenía que ganar. Claro, peor.
¿Sabes cuál es la diferencia, Paco? Que es que el Atleti jugó mejor que el Barça. Claro. Es que el Atleti generó muchas más que el Barça para haber ganado la primera. Parte tenía que haberse ido 0-2 tranquilo.
El Barça no aprueba ninguna de las asignaturas del partido.
Claro, el primer tiempo del Atleti fue mejor que el segundo tiempo del Barça, pero
claro,
mucho
por eso te digo, entonces,
el Atleti lo que pasa es que le cae la nota media con la efectividad.
Claro, es que no tiene nada que ver un buen partido del Atleti que hizo un gran partido.
No solo le cae la nota media, sino que es el líder, y repito, que podía haber sentenciado. Que el Atleti ahora tiene
Pero Emilio, ayer podía haber sentenciado que va a salir campeón, el Barça no sentenció. Claro. Hoy podía haber sentenciado el Madrid y tampoco ha sentenciado. El jueves pudo sentenciar el que tú dices que va a salir campeón contra Granada y tampoco sentenció.
¿Y tampoco?
Es que todos pueden sentenciar. El Atleti pudo sentenciar contra el Atleti en San Mamés y no sentenció. Contra el Betis en el Villamarín y no sentenció.
Voy a decir una cosa. El Atlético Madrid tiene que soportar una cruz bastante dura, ¿no? Porque cuando gana y no juega bien, no vale. Y cuando... juega bien,
la misma
no
que
gana,
tú,
no
tiene
vale.
Que se soportar la misma que tú.
Bueno, pero son etiquetas, querido. Pues vosotros, no, no se puede luchar. Escúchame,
Antonio, aquí
el
la
Barça...
gran cruz es la ventaja que claro, ha tenido y que no tiene ahora.
El Madrid y el Atleti...
Eso es el fútbol, eso es la liga. Eso
Antonio,
es
el Madrid y el Atleti estarán expuestos. El Barça ha demostrado que a uno medio normal no le es capaz de ganarle. Y ese es el milagro, que esté a tres jornadas del final. Bueno, correcto. No ha habido ganado a nadie.
El Barça
Europa,
no le ha ganado a ningún rival directo.
Claro,
es que el año del Barça... Voy a decir una cosa. Claro. Si la Liga se la lleva al Barça, será una Liga todavía más mediocre.
Será
todavía más mediocre. No, a ver, me explico. Igual, será más mediocre porque ha perdido en el cuerpo a cuerpo con todos.
Yo te digo de otra manera. Para mí, el que gane la Liga se la merece. Y los otros dos van a pensar que la han perdido los dos.
Claro, claro.
Por eso no va a seguir Koeman.
La cuestión está en que en el Barcelona, ayer lo comentaba, ha hecho, me parece, fuera de casa, un punto menos que en casa. Ha perdido 16 o 18 puntos en casa. En las últimas
tres jornadas. En casa ha perdido 16.
En las últimas tres jornadas, que es cuando realmente estás en el sprint final y estás súper concentrado en que tienes que hacer lo mejor de ti mismo, que eso incluye la efectividad, ha sacado 4 puntos de 9.
Pedrito, o sea, contó,
Miguel, ha perdido más puntos de los que ha ganado.
El partido era ayer. Yo creo que todos esperamos más del Barça y menos, sí, del Atleti. Es que el
partido, sí, claro, era ayer. Claro, es que
se juntan, gritan campeones, campeones, pues ya dices, pues ahora ya sí que no perdonan. Ganaron el día del Granada, ahora ya no perdonan. Pues mira.
Eso es como tocar la copa antes de salir a jugar. Cantar al campeón.
64 eran en la casa.
Pero por el fondo tienen todo lo que tienen. Vosotros decís que tienen contados. El Atleti y el Barça.
¿Lo dices de verdad? ¿Eran 64?
No. 64 eran.
¿Sí?
Lo que... Sí, sí, lo ha contado, ¿has dicho, lo ha contado has, uno has... de los restauradores que llevaba cosas.
Has dicho, Koeman, que no sigue. ¿Tú lo tienes claro que no sigue Koeman, Emilio?
Por supuesto.
No sigue. ¿Aunque gane la Liga?
Bueno, no, es que no lo va a ganar la Liga. Yo digo que
pero si
ganar.
Tú lo has dado como favorito en la
broma. Yo soy Emilio Pérez de Rozas Arribas. Yo soy el enfermo tuyo.
Es como Palomar, es bueno y malo.
O sea, yo no tengo la sensatez de Miguel Rico. Perdona, si no, no estaría aquí.
Pero, si no, no estaría aquí.
Oye, ¿y quién viene?
Claro, porque para sensato ya está Miguel.
¿Que no, quién hombre, viene?
Y Xavi, se supone.
Bueno, Xavi, claro. Que tiene el mismo abogado que Gerard Piqué.
O sea, que puede haber un Xavi Raúl el año que viene. Xavi contra Raúl.
Pues no te extrañe, ¿eh?
Xavi, Raúl, Simeone. Está
puede
bien.
Ser, puede pasar perfectamente.
¿Lo de Zidane os huele a chamusquina también, con la respuesta de ayer y todo eso?
Ahí dejó la puerta más abierta, yo creo, ¿no?
El Madrid también dentro de las oficinas da por hecho, ¿eh? Hablando con un jugador, le dijeron que ellos cuentan con que no sigue Zidane.
González Blanco.
Ya no solo los jugadores, ¿eh? Ya también
el trabajo que está haciendo Raúl es francamente bueno. Yo creo que el Castilla está compitiendo mucho mejor que los últimos
años.
¿Eh?
Se ha metido en el primer en la última jornada.
Y además, teniendo en cuenta, sí, sí, se ha metido en fase ascenso.
En la última jornada. En la última
jornada. En la última jornada se ha metido en fase ascenso. En la última jornada logró la clasificación directa para la Liga, para la Primera División Federación el año que viene. Y todo eso, no, que pero, Antoñito, o sea, si no le quieres dar valor, no se lo des.
El que está escuchando el martes va a pensar que es.
Pero te voy a decir una cosa, Todo eso lo ha hecho con jugadores permanentemente entrenando con el primer equipo, porque el primer equipo ha tenido lesiones, COVID, etcétera.
Como todos los técnicos de filiales, pregúntalo a los
jugadores. Y siendo juveniles, ¿eh?
Escucha, Antonio, muy jóvenes, quieres dejar que lo cuente, luego ya sí, tú hombre, si quieres dices, tú si quieres dices que tiene más mérito el Atlético Madrid B, que está jugando por el descenso, no sé, di lo que tú quieres decir.
Pero
déjame que hable de lo que ha hecho Raúl y que justifique por qué digo que lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien porque el año pasado cogió un grupo de chavales con los que no había trabajado y resultó que ganó la Youth League. Lo está haciendo bien porque este año ha conseguido el objetivo fundamental del Castilla de llegar a la Primera División Federación y lo ha conseguido. Lo está haciendo bien porque además va a tratar de jugar en Segunda División A. Y lo está haciendo bien porque todo eso ha tenido innumerables problemas para poder trabajar con el mismo grupo de gente durante todo el año, usando jugadores del Juvenil A, porque hoy ha acabado el partido con los dos centrales del Juvenil A.
Te estaba dando la misma medicina que me has dado tú cuando yo hablaba del Atleti de ayer, bueno, que decías que el Marte parecía
pues,
que tal.
Pues yo para...
Que te oiga hablar a ti parece que se ha salido el mapa.
Para acabar con el mito de la sensatez, diré que si no sigue Koeman, yo le daría la oportunidad a García Pimienta, que con el Barça B ha pasado dificultades iguales o superiores a las que, por ejemplo, se ha encontrado Raúl con las lesiones del Madrid, y que juega con juveniles y que también va a pelear por jugar en Segunda A, y que ha sido impulsor de futbolistas que ahora están en el primer equipo y que todos han pasado bajo sus órdenes.
Totalmente de acuerdo. Ha hecho una gran temporada.
García Pimienta es un entrenador bueno.
Sí, eso no tengo ninguna duda, pero vamos, que Laporta no va a poner a García Pimienta el año que viene a entrenar.
Bueno, en su día puso a Guardiola.
Una vez puso a Guardiola.
Claro, en su día puso a Guardiola. Sí,
pero una cosa no es lo mismo, ¿no?
Claro, podéis entender que bueno, cuando se toman ese tipo de decisiones se valora, primero, la calidad y categoría del entrenador. Es que no hay ninguna duda de en García Pimienta y en muchos entrenadores que no se conocen en este país. Y segundo, la figura que representa esa persona, que es la que tiene que transmitir también una serie de decisiones y tomarlas a un colectivo de jugadores que son todos estrellas, y que no es lo mismo, por mucho que nos pese, que Rafa Benítez, que Zinedine Zidane, por ejemplo.
Oye, cambio de tema, el descenso. Está también...
Un lío. O sea, el Eibar ha montado un pollo...
El Eibar hoy ganando en el 88 con el penalti de Recio.
Pollo glorioso.
Hombre, parece que la salvación se ha quedado más barata. Sí. Que igual en 35, como decía Petón, en 36 te salvas, ¿eh? Porque les cuesta sumar hasta un punto a los de abajo. Pero sí, hasta uno, ¿eh?
Sí, se ha complicado la vida al Valladolid. Mucho.
Bueno, Valladolid la lleva complicada y encima complica, tiene un calendario...
Del Getafe para abajo todos la tienen complicada. Porque es que ganas un partido y pegas un salto. Mira el Eibar, muerto, estaba en segunda, gana dos partidos seguidos y parece que está vivo.
El que gane dos partidos de los tres ha salvado.
Bueno.
O a lo mejor con uno.
No, con uno solo no sé, pero
con cuatro yo creo que es capitán general de todos los ejércitos.
Por eso te digo.
El que gane cuatro. El que asaltando a Leibar.
Vamos a ver la importancia del
calendario. Y el Valladolid con cuatro puntos capitán general.
La importancia del calendario y los enfrentamientos que tengan, ¿eh? Porque las últimas jornadas...
Sí, bueno, son chungas.
Son difíciles según contra quién. Si recoges a un equipo que ya lo tiene todo hecho o si recoges a alguno que se está jugando algo, ¿eh?
El Valladolid tiene el peor y termina con el Atlético de Madrid. Creo Villarreal y Real Sociedad.
Ese es el peor.
Y Eibar termina con el Barça, ¿eh?
Pero si el Barça está liquidado es una cosa, claro, y si Villarreal va tres días antes de una final a Valdebeba con el Madrid pudiendo ser campeón, pues no va a salir al Villarreal que meta.
Es lo que dice Albelda, depende de quién
llega.
El Elche
a la vez, fíjate.
De quién llega con la vida. Con los papeles resueltos a Valladolid y el que llega con los papeles.
El que ha salido del lío es el Valencia. Hugo Ballester.
Muy buenas, Juanma.
Ha salido del lío, ¿eh? Le ha costado, pero ha salido.
Sí, estabais hablando del descenso a costa del Valladolid, que como decía Paco, se metió en el lío mucho antes. Lleva, de hecho, nueve partidos sin ganar el equipo de Sergio González. El Valencia ha ganado hoy con tres disparos a puerta, ha hecho tres goles. Doblete de Maxi Gómez.
Cuando dice Sergio González, estamos todos de pie, que lo sepas.
Oye,
sí,
y con Ronaldo,
lo he dicho
que
antes
aguantado,
con Joseba,
¿eh?
Que llevamos años ya diciendo que Sergio González está haciendo milagros constantemente en el Real Valladolid, pero la realidad es que está un punto por encima del descenso y que lleva nueve partidos sin ganar. Como decía, tres goles con tres disparos a puerta, dos de Maxi Gómez, doblete del uruguayo que llevaba cuatro meses sin marcar. Ha sido psicológico el primer gol, ya en el añadido de la primera mitad, y el segundo, nada más iniciarse la segunda, eso ha dejado liquidado al Valladolid, y el tercero de Correia ha puesto la sentencia en el estreno de Boro, séptima vez que coge el equipo, quinta desde que está Meriton en la gestión, y una vez más Boro ha venido para apaciguar los ánimos dentro del vestuario, que tampoco estaba muy caldeado el vestuario, ni mucho menos, es un vestuario bastante sano, pero por lo menos le ha dado esa tranquilidad de cara al exterior para, en estas cuatro finales que tenía por delante, en la primera de todos, dar un golpe sobre la mesa y sumar tres puntos que, como dices, por suerte para el valencianismo, le aleja definitivamente esa pesadilla del descenso que ha venido sufriendo durante toda la temporada.
Qué buena mano tiene este Boro, ¿eh? Lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Ya lo ha hecho varias veces.
Sí, y aquí Canizares y Albelda estuvieron en la primera vez, por ejemplo, que Boro cogió al equipo sucediendo a
Boro. ¿Qué historión tiene Boro en el Valencia? Que incluso nos entrena a nosotros, con los viejos que somos.
Sí. Es tremenda lo de Boro.
Oye, y lo que te repito es lo de Ronaldo. Otro nerviosito se había cargado a Sergio hace 4 o 5 jornadas. Este sí, le ha aguantado, ¿eh?
Sí, igual que Mendilibar en Eibar. Sí,
¿Sabemos si Boro el año que viene va a tener opinión en los fichajes? Porque tendrían que contar siempre con los entrenadores, y como Boro es una posibilidad siempre...
Bueno, conoces de sobra, ¿no?, la voluntad de Boro, que desde hace años ya que es no estar metido ahí abajo. De hecho, abandonó el puesto de delegado, no quiere ser entrenador.
Yo no te estoy hablando de ser primer entrenador.
Sí, por lo que pueda pasar en el futuro.
Como es muy fácil que vuelva... No, porque lleva 5 años, no 5 veces desde
cinco
que
veces.
Está Peter Lin. Cinco veces. Peter Lin, que está 7 años, 8.
Siete.
Ha estado en 5 ocasiones.
Sí, que le digan, ¿te gustaría tener para los dos últimos meses?
Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué opine, hombre? Claro.
Gracias, Hugo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, estamos hablando de los que bajan, que ha subido uno ya, que parece que no es importante, porque claro, muchas veces se celebra más el ascenso en el último día, en el último minuto, que cuando falta mucho para que acabe la temporada.
Quique
Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Buenas noches a todos, hombre.
Y ha habido celebración del Español, ¿no?
Sí, sin distancia ninguna, lamentablemente. 2.000 personas que se han acercado a la 1:15 del mediodía para recibir al Español, que volvía en autobús desde Zaragoza. Subidos ahí al muro del estadio los jugadores, han hablado todos. Ha hablado hasta Raúl de Tomás a través de una videoconferencia, que es positivo por COVID y está en casa. Pero sí, yo diría que había hasta más de 2.000 personas que han recibido a este equipo. Papá ha vuelto a casa, decía el lema hoy en esta fiesta del españolismo, que ha subido 4 jornadas antes del final, con merecimiento, con el Pichichi, con el Zamora, y con un equipo que va a seguir el año que viene en primera, con Vicente Moreno evidentemente en el banquillo.
Oye, ¿y con 2.000 personas por qué no han abierto el estadio?
No, bueno,
no, no, yo lo dije anoche, es que
no es la casa de Messi,
me parece de locos, porque 2.000 personas, unos cuantos años de seguridad que los más o menos distribuyan, igual los jugadores al campo.
Igual está prohibido, Tomás.
Sí, pero más, yo,
bueno, no sé. ¿Y está admitido 2.000 tíos uno encima del otro fuera?
Es más civilizado dejar cuatro asientos entre uno y otro, claro.
Sí, yo, no sé, vamos. Naturalmente que es más civilizado, pero como aquí somos más de manifestaciones espontáneas.
Como bien ha dicho Roberto, que mejor saltarse la letra.
Es que es mejor, claro. O sea, sí, les pone cachondos porque yo...
Gracias,
yo
sé... Quique.
A ti.
Un abrazo. Oye, y antes de las preguntas, ¿qué ha pasado en Soria con el Numancia? Lío gordo. Foto. Que si Moja, que su hermano, que si un bate de béisbol, que si un cuchillo. Sí. ¿Qué ha pasado?
Una cosa extrañísima. Jugaban el Numancia y el Depor. Ha ganado 1-0 el Numancia, pero desciende a la segunda rep, o sea, a la cuarta categoría del fútbol español. Pasa de segunda división el año pasado a la cuarta categoría. Y en el parking de los Pajaritos, en el parking VIP donde salen los jugadores, había varios aficionados que han increpado con insultos, con abucheos, malos gestos a los jugadores. Y el jugador del Numancia que dice, Moja, iba acompañado de algunos familiares. Se ha ido, pero luego, según la subdelegación del gobierno, ha vuelto con un bate de béisbol para pegar a esos jugadores, a esos aficionados, para encararse con ellos en el viejo Los Pajaritos, que está justo al lado del Campo Nuevo. Y según dicen estos aficionados, pero eso la policía no lo confirma, lleva un cuchillo también. Pero eso el jugador, por ejemplo, lo ha negado. Una cosa extrañísima, insisto, pero lo que sí está confirmado es que una vez que se han ido, luego han vuelto tanto él como tres personas de su entorno, para intentar pegar a esos aficionados que le han dicho de todo. O sea que una cosa, la verdad es que extrañísima.
Joder. No pues... es fácil encontrar un bat de béisbol, ¿eh?
¿Que no es fácil?
No.
En cualquier corte inglés.
En Soria,
en
de deportes. Pero en Soria esa hora no está abierto.
Hombre, igual lo lleva en el coche.
Claro. Hay gente que lleva cosas en el coche, sí. Bueno, está prohibido, está prohibido llevar cosas.
Lleva un bate de béisbol en el coche, ya tiene ganas de liarla, ¿eh?
Bueno, o de defenderse si se la quieren liar.
O de jugar al béisbol, igual es aficionado al béisbol.
Es verdad, igual es
no, porque yo lo sabría si fuera aficionado al béisbol.
Sí, porque tú eres un crack. Gracias, Fouto, por la información y por la tertulia en general, ¿eh?
Ejemplar.
Ni contesta.
Paco González. Cuando le echas una flor, no contesta.
No, porque como sabe que ve tal, pues no contesta. Paco González, ¿disfrutas viendo pasar a los oyentes por la pregunta de la televisión y que no acierte ni uno durante 5 horas? ¿Eres cruel?
No. Disfruto viendo pasar los oyentes y que participen del concurso, pero cuando fallan me da penilla, claro. Me da cara de decírselo.
Ayer fue mucha casualidad la de Lesoto, porque es que el otro día justo Lama...
Pero ¿sabes que yo no había oído lo de Lesoto? Estamos conectados mentalmente y ni lo sabía.
Dijo Ángel García, he hablado hoy con todos los países del mundo, dijo eso, he hablado con todos los países del mundo, y digo yo, ¿cómo vas a hablar tú con todos los países del mundo? Y dice Lama, no ha podido ir Lesoto a la reunión.
Pues era casualidad.
Sí. Manolo Lama, ¿quién es la solución para la crisis del Madrid?
Florentino Pérez, que es el que han elegido los socios en las urnas.
¿Perdona? ¿Qué urnas?
¿Qué urnas?
Bueno, cuando las pongan.
Si no ha habido urnas.
Cuando las hubo.
Es que los que están escuchando en Marte, ¿verdad, Cañete?
Claro.
¿No entienden?
Que ha habido una votación.
Se creen que ha habido votación.
Mucha gente que vive en Marte que no puede ver la tele.
Claro.
Pero todos los martes.
Palomar, ¿qué te parece la actitud de Zeferin de portero de discoteca? Con ese rapado y esa planta. Pues es la pregunta, ¿eh?
Sí. Tiene razón el oyente. Me parece matonil y creo que está perdiendo una oportunidad de tender la mano, abrir una vía diplomática y hacer las cosas como hay que hacerlas.
La verdad es que al final está siendo tan malvado.
Que preferimos la Superliga.
Claro,
chunga.
Es que ya dan ganas de... Parecen mártires los de la Superliga ahora. Sí. ¿Eh?
Con razón se querían ir.
A ver qué cornada le cae a estos tres, ¿eh?
Sí, esa es la historia.
Ninguna.
Bueno, a los otros le ha caído una cornalita, pues...
Hombre, le va a caer una cornada económica.
Habrá una amnistía. Bueno, fiaros.
Es que una cornada económica y están arruinados.
Eso tiene.
Dijo Florentino que estaban arruinados.
Haremos una acuestación, hombre.
Tomás Guas, dime. ¿Quién es el favorito para ganar la Liga del año que viene?
Es magnífico. El Español.
el español. Sí. Emilio Pérez de Rozas. ¿Acabará
Guarda
Messi
jugando? Guarda el maquinillo.
Sí. ¿Acabará Messi jugando en el Paris Saint-Germain?
No.
¿Dónde crees que va a acabar jugando?
En el Barça. Vale. Porque no tiene otro sitio, además.
Rico, ¿jugarán el Real Madrid y el Barcelona en la Champions League de la temporada que viene?
Yo creo que sí. Sin ninguna duda, vamos. Estoy seguro.
Por cierto, ¿esto se sabe en algún momento? ¿Tiene que haber confirmación?
El año
fecha?
Que viene, el año que viene. Es eso.
No, hombre, ya. Si la UEFA tiene que decir...
Sacó que tienen que rellenar la inscripción, ¿no? Claro, te
invitan y te inscriben.
Condiciones.
Pero no descartáis que se reúnen y digan algo. Yo creo que va a ser así.
No, pero como veto no. Tomás.
Tú tienes que pedir que
te inscriban. ¿Y van a esperar a eso?
Antes de julio, creo que eso de... 8 de junio o algo, 8 de julio, no me acuerdo. Luego la UEFA, cuando
solicitó
el Madrid. No, no, porque la Champions empieza antes. Entonces, el Madrid, cuando lo solicite, me imagino que la UEFA
le contestará
sí o no, o le pondrá condiciones.
O sea, que es más pecaminosa la Liga Europea que el doping financiero. Está muy bien.
Albelda, ¿qué pancarta te has llevado a la manifestación contra Peter Lim?
Pues hombre, me ha pillado bastante lejos. Yo estaba en Barcelona trabajando.
Cañizares, ¿qué te ha sido más complicado con tu hijo? ¿Conseguir la entrevista o cuando le decías a qué hora tenía que volver a casa por la noche?
No, siempre ha sido... Como se fue de casa con 12 años, nunca ha tenido que llamar la atención por el horario, porque nunca le he podido controlar.
Vale. Y Antoñito Ruiz, ¿cómo has celebrado el penalti del Sevilla? ¿Lo has gritado mucho?
No, me ha pillado haciendo una tortilla de bonito, o sea que tampoco no lo he podido.
Lo primero es lo primero.
Sí, lo primero.
Tú vas a ser el próximo de Masterchef, sí señor.
Dios no me ha llamado, ojalá tuviera yo habilidad culinaria, culinaria no, en la cocina.
Ojalá la tuviera yo. Compañeros, muchísimas gracias.
Mañana más.
Nos queda una semana. Bueno, Paco, tiempo de juego martes, miércoles y jueves, ¿no?
Y mañana.
Y mañana, claro.
Claro.
Joder, ¿qué hay mañana? Betis Granada.
Ah, vale, pero digo, en cadena y tal, martes, miércoles y jueves. Mañana, dispositivos móviles y COPE más. Vale, perfecto.
Bueno,
gracias a todos, compañeros. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el tertulión. Volvemos mañana a partir de las 11:30 en el partidazo. Llega Arjona. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.